miércoles 17 de abril, volvemos a una nueva edición de La Escalera. Buenos días, Javi, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí de vuelta de Semana Santa.
Ya nuestro programa semanal, le hemos tenido un parón por Semana Santa, pero ya vuelve todo a la normalidad. ¿No? Ya por fin. ¿Y qué tendremos hoy? Que tenemos un programa, como se ha acumulado dos semanas sin programas, tenemos uno ahora muy cargado, ¿no?
Sí, pues hoy tenemos a dos invitados para mí excepcionales. El primero es Pablo Guerrero. ¿Qué decir de Pablo, no? Que no lo conozca
ya
la gente.
Que ya te he dicho ya, ¿no? Sí, Va a ser raro sacarle algo nuevo, pero
lo intentaremos. Sí. Y el segundo invitado es Dani Fernán, ¿no? Que creo que nos viene a presentar un proyecto muy interesante, ¿no,
sí,
Miguel?
Viene a hablar de un crowdfunding que está haciendo para sacar su primer disco, El pan de mis hijos. Y bueno, queremos darle nuestro apoyo y qué mejor forma que promocionarlo por aquí.
Hombre, por supuesto. Y ahora, Miguel, pues yo creo que como está un poquito cargado el programa, ¿te parece si empezamos ya?
No perdamos más tiempo y empecemos.
Ponemos una sintonía de Pablo, para una canción de Pablo.
¿Qué te parece que si ponemos A Cántaros?
A Cántaros.
Estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata?
Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua.
Es tiempo de vivir, de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros.
Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata?
Ten tu barro dispuesto, tu sitio, preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer.
Que tiene que llover,
tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros.
Que tiene que llover,
tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros.
Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad, planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos platos de felicidad.
Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba.
Y que una lluvia fuerte sin vino encima es claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa.
Hay que doler de la vida hasta creer.
que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. A cantaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. A cantaros.
Bueno, en este momento del programa tenemos a nuestro gran invitado del día, Javi. Tenemos con nosotros a Pablo Guerrero.
Pablo Guerrero, que ha venido a presentarnos su nuevo disco, Lobos sin Dueño, antología personal 40 años de Acántaros. Buenos días, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Pablo, lo primero es una pregunta obligada. Lobos sin Dueño, ¿cómo surgió este título?
Bueno, barajé varios títulos de que tenían títulos de canciones, ¿no? Toda la vida es ahora, sueños sencillos, y al final elegí Lobos sin Dueño. Me parece que es el que da mejor a, no sé, creo que es un título con fuerza, ¿no? Hago referencia un poco a la gente que guarda dentro de sí un reducto de libertad, ¿no? Y que lo mantiene durante toda su vida.
Fantástico. El primer tema del disco es Acántaros y el último tema del disco también es Acántaros, que cantas a coro con artistas amigos tuyos. ¿Qué ha significado para ti esta canción?
Para mí mucho, ¿no? Porque es una canción que la gente la ha elegido para pedir reivindicaciones, ¿no? Entonces la canción yo ya no la siento muy mía, la siento de todo el mundo, ¿no? La he oído cantar a gente. Y le he preguntado, oye, ¿de quién es esa canción? Y he dicho, ah, pues no lo sé. y con variantes, no sé, yo creo que es un poco de todo el mundo esta canción.
¿Cuando la compusiste pensabas que llegaría a ser todo un himno?
No, la verdad es que no. No, normalmente las canciones se hacen, se dejan ahí, en el aire, y una las acepta la gente y otra, pues, las olvida, ¿no? Entonces, Acántaros es una canción que efectivamente se ha convertido en un himno de rebeldía.
¿Crees que en esta época complicada que estamos viviendo actualmente, Acántaros está igual de vigente que cuando la compusiste?
Pues la verdad es que creo que sí. Yo creo que mucha gente joven que la ha descubierto ahora por la versión que he hecho con mis amigos y con este grupo de amigos y me han mandado correos diciendo que parece escrita para los tiempos actuales. Es una canción que habla de esperanza, ¿no? Una canción que también tiene algo de canción de amor, que tiene su humor, su ironía, que está llena de mensajes, ¿no? Que pueden llegar a la gente de hoy.
Y aparte de Acántaros, el disco contiene una amplia selección de canciones que has realizado tú personalmente esta selección. Y dices que has salvado 40 de la criba, o algo así he leído, ¿no?
Bueno, son 40 canciones durante 40 años. Salvar una de cada año no está nada mal. Pero no siempre se hacen buenas canciones. Y yo creo que, sin falsa modestia, Lobos sin Dueños hay 40 buenas canciones.
¿Y en qué te has basado a la hora de seleccionarlas?
Bueno, pues me he basado sobre todo en la letra, me he basado también en la interpretación, en el arreglo, en el sonido. No sé, la única norma que me puse a la hora de seleccionar es no ver quién eran los autores, para no caer en la tentación de elegir solo canciones que yo haya compuesto. Hay canciones que la música la he compuesto con Suso Saiz, con Paco Ibarra, o con otros, o con Luis Mendo. Hay una canción de Nacho, o dos de Nacho Sáenz de Tejada. En fin, yo creo que es un disco muy muy variado, ¿no? Donde está representado todas las etapas que he recorrido a lo largo de estos 40 años.
Y Pablo, imagino que un cantautor con 40 años de trayectoria como tú, con tantos discos, tantos temas, tiene que ser muy difícil pues recordar todos tus temas, ¿no? ¿En tu caso los recordabas todas tus canciones o has tenido que volver a escuchar todos los discos?
Bueno, la verdad es que es una persona que cuando hago un disco estoy una semana o dos que lo escucho, ¿no?, con mucha frecuencia. Pero luego lo guardo en la estantería y me olvido de ellos, ¿no? Entonces, para mí ha sido una sorpresa no descubrir canciones que no recordaba, ¿no? La misma de La Voz Sin Dueño, no recordaba que la música la había hecho Hilario Camacho y que estaba su voz en la canción.
¿Y te llevó mucho tiempo hacer esta selección, Pablo?
Pues sí, bueno, la selección no, la hice rápida, ¿no? Soy una persona que cuando hay que decidir algo lo decide sin más dudas, ¿no? Entonces, lo que sí ha llevado tiempo ha sido pensar en la maquetación, en las fotografías, en revisar mil veces las canciones para que no hubiese ninguna errata, en la masterización del disco, en la grabación de temas nuevos. Lo hemos hecho con mucha tranquilidad y eligiendo momentos en los que estábamos muy a gusto.
Y aparte de incluir temas, también has vuelto a grabar algunos, como Sueños Sencillos, por ejemplo.
Sí, he vuelto a grabar la versión coral de Cántaro, Sueños Sencillos y Sueños, que son canciones de los 90. Cántaro no, es de los 70, ¿no? Pero y luego he grabado temas nuevos, uno con letra de una poeta amiga que me gusta especialmente su poesía, que se llama Beatriz Blanco.
Amazona.
El tema se titula Amazona.
Sí.
Y hemos publicado también Serenata para Lola y Golpe de Sombra. Son tres canciones nuevas, ¿no? Hemos querido dar con ello la idea de que pueda haber una 41 canción.
Pablo, ¿y estas canciones nuevas son canciones que ya tenías compuestas, queriendo incluir en el disco, o son canciones hechas expresamente para este disco?
No, han sido hechas para este disco. Las teníamos, ¿no? Teníamos algunas cuantas, pero pensando en hacer este disco. La idea primera era hacer un disco de versiones, pero se lo propusimos a la compañía de discos que ha publicado El Lobo Sin Dueño, y nos dio esta idea que nos pareció mejor, ¿no?, la de hacer un recopilatorio.
Pablo, y que hayas querido incluir tres temas inéditos, ¿significa que próximamente tendremos un disco nuevo tuyo?
Pues la verdad que estoy ya trabajando en letras nuevas y quiero que, sin faltar, antes de año y medio o dos años, aparezca un nuevo disco, sí.
Una fantástica noticia, Pablo. Lo esperamos con ganas.
De hecho, hemos leído que una frase de Pablo que dice: me gustaría pensar que mi obra cumbre está por llegar. O sea, que hay
pues
calidad
sí,
ahí detrás.
Sí. Normalmente la gente que escribe poesía o que hace arte tiene una especie de afán de superación muy grande, ¿no? Siempre te quedas, no te quedas del todo satisfecho con el disco que has hecho, ¿no? Y esperas que el siguiente sea mejor.
¿Se podría decir que un cantautor nunca, digamos, un símil con el fútbol, nunca cuelga las botas?
Bueno, la verdad es que cuando yo empecé a cantar pensé que mi paso por la música iba a ser fugaz, ¿no? Porque las condiciones no eran muy buenas y hacíamos discos sin saber si íbamos a hacer un disco siguiente, ¿no? Los contratos eran por un disco y por un año, entonces era todo muy precario, ¿no? Y pensar que ya llevo 4 décadas en la canción de autor, pues me parece poco menos que milagroso.
Pablo, ahora nos gustaría volver un poco un tiempo atrás y recordar tus...
Aprovechando que hemos vuelto ahora con
sí.
Esta última pregunta.
Y recordar tus principios en el mundo de la canción de autor. Tú eres de un pueblo, creo que llamado Esparragosa de Lares, ¿no?
Sí, Esparragosa de Lares. Es un pueblo de la provincia de Badajoz, un pueblo con una gran personalidad, con una fuerza en el paisaje muy grande, ¿no?, que está entre la Serena y la Siberia extremeña. Y se llama así, Esparragosa de Lares.
Ya, de joven, ya bueno, con tu juventud, te trasladaste a Madrid, y creo que tus primeros pasos en la música fueron en el Festival de Benidorm cantando Amapolas y Espigas. ¿Puede ser así, Pablo?
Así es, sí. Así es. Grabé Amapolas y Espigas y como cuatro singles. en aquella época había artistas de single y artistas de LP, que se decía. Y bueno, pues yo grabé 4 singles, un poco de prueba, y fui a Benidorm, me dieron el premio a la mejor letra, ¿no? Y luego Amapolas y Espigas me dio una gran alegría, y es que María Dolores Pradera, sí, la gran María Dolores, hizo una versión de Amapolas y Espigas, ¿no?
Sí, estupenda versión,
y
además.
Y la
sí.
canción y le dio
una gran personalidad, ¿no, Pablo, digamos?
Una gran belleza y una gran personalidad con su voz.
Y una vez terminado el Festival de Benidorm, ¿tú ya veías que te podías dedicar profesionalmente al mundo de la música o todavía no?
No, yo en aquella época estudiaba a la vez y también daba clases. Hacía estudio magisterio y estaba estudiando literatura hispánica. Y todo esto lo compaginaba con dar clases en academias y en colegios privados, ¿no? Entonces, yo me pude dedicar a la canción a raíz de el disco directo en el Olympia de París, ¿no? Que es un disco que gustó, que tuvo buenas ventas y me abrió las puertas a dar conciertos en directo.
Y eso fue en el 75, si no recuerdo mal.
Sí, por ahí 75, 76. Sí, 75.
Y luego también por los años 70 publicaste un disco llamado Tierra, creo que musicalizado por Miguel Hernández, y hubo problemas de censura y no vio la luz, y me acabo de enterar ahora, no te voy a engañar, de que ese disco está...
No es muy exacto. ¿No? Es cierto que musiqué poemas de Miguel Hernández, pero eran poemas para una obra de teatro. Una obra de teatro que no se llegó a estrenar, solo tuvo una representación y fue tremenda, ¿no? Entró la policía y salimos todos por pies, ¿no? Y la prohibieron, no se pudo estrenar.
¿Pero estaba grabado o no había
no,
nada?
No, no llegué a grabar.
Ah, vale.
No.
Y Pablo, durante esta época así más de dictadura, tocabas en muchos locales de forma un poco clandestina. ¿Era muy habitual este tipo de conciertos en la música autor?
Bueno, sí, actuábamos, pero sí, eran muy muy movidas, muy divertidas, ¿no? Nosotros dejábamos el micrófono a todo el que quería hablar, ¿no? Entonces hablaba la gente, reivindicaba sus cosas, ¿no? El teatro normalmente se llenaba de octavillas, a veces entraba la policía, en fin, era...
Sí, tiempos movidos.
Época, para mí muy, muy bonita, ¿no? Porque había una especie de energía en el aire, toda dirigida en la misma dirección, ¿no? Que es que se acabara de una vez por todas la dictadura, ¿no?
Pablo, terminamos ya a finales de los 70, y entre finales de los 70 y mitad de los 80 hubo un parón en tu carrera, donde al retomarla hubo un cambio, quizás una tipología de letra, no era una temática tan social. ¿A qué se debió este parón? ¿Influyó en...?
Bueno, la verdad es que terminé un poco agotado, entonces me tomé una especie de año sabático que se convirtió en 6 años. Y bueno, aproveché para prepararme para hacer algo nuevo y distinto, ¿no? Nunca pensé abandonarlo del todo, de hecho seguí cantando allá donde me lo pedían, pero bueno, no quería volver haciendo lo mismo, ¿no? Entonces conocí a gente como Suso Said, como Timmy Geraldo, a gente como Alberto Iglesias, como Pasariño, no sé, un montón de gente, ¿no? Con el que nos veíamos casi a diario, escuchábamos música, hacíamos conciertos en nuestras casas, improvisando, y bueno, fue una época donde aproveché para profundizar un poco en el hecho de hacer canciones, de qué significa hacer canciones y cantar.
Sí, una época para reflexionar, Pablo, diríamos.
Sí, así es. Para reflexionar y para ver un poco qué hacer.
Y en aquella época, a finales de los 70, llega la democracia y la canción de autor, al ser un género protesta, digamos que aflojó un poco, ¿no? Pero ahora permíteme insertar en esta entrevista un comentario un poco subjetivo. Ahora nos damos cuenta de que esta democracia es un poco una farsa ¿Crees que es el momento de ir a la guerra con una guitarra y letras incendiarias otra vez?
Bueno, yo creo que hay muchos cantautores que lo entienden así, ¿no? Nosotros también lo entendimos, ¿no?
Sí.
Yo creo que la cultura debe seguir a pesar de las tremendas dificultades que hay y los tremendos impuestos que hay, ¿no? Entonces, creo que el teatro, el cine, la pintura, el baile, ¿no? Debe continuar, ¿no? Yo creo que la cultura ahora tiene que dar esperanza, tiene que animar a la gente a que no esté en casa deprimida, sino que salga a la calle y que reivindique lo que quiera reivindicar, ¿no? Yo creo que la poesía y la canción, tal como yo la entiendo, puede cambiar a una persona, ¿no? Porque emociona y porque conmueve, ¿no? Y lo que nos conmueve nos puede cambiar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hacernos un poco más humanos y mirar de frente el futuro, ¿no? Y creer en él, pues me parece importante dar este mensaje ahora mismo.
Y hablando de conmover, que comentabas que la poesía conmueve, ahora que hay un abanico tan amplio de jóvenes cantautores, ¿quién conmueve a Pablo Guerrero?
Pues a mí me conmueve mucha gente, ¿no? Y me gusta mucha gente, ¿no? Manuel Cuesta, por ejemplo, Pedro Pastor, que me parece muy divertido, digo. Y se ve que ha mamado la música y los escenarios desde niño, Maruán. Manu Clavijo, no sé, siento no recordar a un montón de ellos que andan cantando.
Hombre, es que hay tantos, es normal que...
En pequeños pub y que de vez en cuando voy a verlos y que me gustan y me emocionan.
En 2007, Pablo, salió Hechos de Nube, homenaje a Pablo Guerrero, que está producido por Ismael Serrano. ¿Qué se siente cuando muchos amigos y muy queridos por ti se reúnen para dedicarte un homenaje? Sí, tantos amigos tuyos y tan queridos, siempre, claro.
Y que González, ¿no? Me gustó mucho la versión que hizo de Sueños Sencillos, no sé. Fue un gran regalo.
Y ya para terminar, Pablo, nos gustaría saber, porque hemos visto tu agenda próxima y hemos visto que no estaba Barcelona entre las ciudades escogidas.
Sí, ya vino a presentarlo, ahora queremos saber.
Sí.
¿Está previsto que vuelvas pronto, Pedro, Pablo, por Barcelona?
Pues la verdad es que me gustaría ir, pero de momento no lo tenemos previsto. Estamos buscando algún teatro pequeñito, que es donde nos encontramos más a gusto,
sí.
Tanto mis músicos como yo. Y bueno, pues cuando lo encontremos, desde luego que nos encantaría ir a Barcelona.
Y nosotros encantados de que vengas, sí, por supuesto, Pablo, estamos deseando.
Bueno,
pues
muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por atendernos.
Un abrazo, Pablo.
Y un abrazo.
Un abrazo, muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego. Genial entrevista de Pablo Guerrero. ¿Qué te ha parecido, Miguel?
Hombre, hemos sacado cosillas que yo no sabía. Mira que he leído de él y he escuchado entrevistas, de las pocas que tiene, porque no a todo el mundo les deja.
No, que en sí, no se prodiga mucho por los medios. Para este nuevo disco ya, sí, ha hecho algunas entrevistas.
Pero muy bien, muy contento y un artista de nivel.
Sí, además con la naturalidad que cuenta las cosas. Me ha encantado la entrevista.
Genial, y su disco evidentemente va a dar mucho que hablar.
Sí, esperemos, salen muchos amigos conocidos del programa además.
¿Qué te parece si pasamos ahora a otro disco que va a dar mucho que hablar? Porque estoy seguro de que se va a llegar a la meta del crowdfunding.
Estamos hablando de Dani Fernán.
De Dani Fernán, el pan de mis hijos, que lo tenemos aquí. Bueno, ahora te tienes que ir un momento porque nos van a hacer... Cuéntalo tú.
Sí, bueno, pues la revista de Ripollet nos va a hacer una pequeña entrevista que colgaremos en nuestro Facebook, en nuestro blog, ¿no, Miguel? ¿Cuándo salga?
Exacto, saldrá mañana jueves.
Sí.
O sea que el viernes o así ya estará colgado.
Y bueno, se han interesado por nuestras actividades y... Por supuesto, nosotros aceptamos la entrevista, muy encantados, porque nos gusta que se sepa lo que hacemos, ¿no? Y que llegue a más gente y es una buena forma.
Pues, ¿qué te parece que si mientras tú les atiendes, presentamos una canción de Dani Fernán y yo mismo le entrevisto?
Venga, pues allá que voy.
Dani Fernán, mañana.
Y mañana ya te pediré las cuentas claras, ya me cobraré la extrema unción de tu mirada. Tú me has puesto a tu lado, luego me has quitado y escribo mi día con faltas de ortografía. Mañana será cuando sacie las ganas de deshacerme de los diablos que engendraste en mis entrañas. Hoy para hablar no estoy, si te vas me voy, hazme el amor eterno.
Bienvenida al infierno.
Acábame de amar, de una vez, bésame, ámame de una vez por todas, mujer. Por todas las que te recordaré, por todas las que no me aguantaré. Las ganas de esperarte sentado, melancólico, me estilizado. Cuando el aire huele a ti, cuando parece que pareces venir a por mí.
Ya te pediré las puntas claras.
Ya me cobraré la extrema unción de tu mirada, tú. Me has puesto a tu lado, luego me has quitado.
Porque mañana
hasta el menos pájaro cambia de rama. Y un poquito de volar por aquí, por allá, por beber, por vivir, por saber, por dejarme ver, por existir, simplemente existir, mujer. Pero que sepas que también dejaré tu retrato en la pared para tenerte como quiero, semi-ausente. Cuando tire tus cosas por la ventana. Cuando reviente y cuente por qué estoy serio, por qué las ganas de empezar de cero. Cada día mi minuto de silencio, tocando el cuerpo, solo mi cuerpo. Eso, eso. Hoy abrázame, de ser humano a ser humano, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Hoy estás y estoy, mañana quién sabe dónde, cómo y con quién te vas, o con quién me voy. O con quién me voy. Cuando diga la verdad, cuando el eco de mis pasos no me seguirán. Ahora hagamos ruido, ruido, ruido. Hagamos de mi cuerpo un nido, porque la vida es así, porque sí, porque toca. Ponme una excusa en el carmín con esa boca. Y la verdad, no sé cómo va a empezar ni cómo va a terminar este juego que me das. Este jugar a dar, este jugar a por lo que fuimos, por el amor, porque estás loca. Clava un dardo en mi caparazón con esa boca. Sin pedir perdón, ahora pido yo porque me toca.
Revolución.
Mañana la revolución, hoy el descanso para la ocasión. Hoy la opulencia de tenerte a mi disposición. Amando los suburbios de tu ombligo. Déjame dormir esta noche contigo. Déjame dormir esta noche contigo. En tu agujero que hace frío y tengo miedo. Y aún te quiero. Aún te quiero, pero tiraré tus cosas por la ventana. Cuando reviente y cuente por qué estoy serio, por qué las ganas de empezar de cero. Cada día mi minuto de silencio, tocando el cuerpo, solo mi cuerpo.
Eso, eso.
Hoy abrázame, de ser humano a ser humano, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Hoy estás y estoy, mañana quién sabe dónde, cómo y con quién te vas. ¿Quién me voy? ¿Quién me voy? Y mañana ya te pediré las cuentas claras, ya me cobraré la extrema unción de tu...
Hoy en La Escalera vamos a hablar con un buen amigo nuestro, Dani Ferrán, que está a punto de lanzar su primer disco que se llama El Pan de mis hijos, y para ello ha recurrido a un método que está ahora muy, muy de moda, que es el crowdfunding. Buenos días, Dani, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente un cantautor con mucho rodaje por salas al estar a punto de grabar su primer disco?
Hola, buenos días, Miguel. Sobre todo siento mucha alegría, ¿no? Por poder culminar tantos años de curro con mi primer disco. Tenía muchas ganas de sacarlo. Y ya sobre todo el haber elegido el crowdfunding como forma de financiación, pues está siendo lo mejor, ¿no? sobre todo porque la gente se está volcando bastante con el proyecto y las palabras de cariño y de ánimo son muchísimas. Entonces, nada más que por eso, yo me siento colmado de millones de cosas.
Y además está muy bien rodeado, ¿no?, por grandes amigos. María Rosalén en coros,
sí.
Alejandro Martínez en pianos.
Sí, sí.
Que va a ser un disco muy completo.
La verdad es que sí, que bueno, yo tengo la suerte de tener unos amigos con mucho talento y se han venido conmigo a hacer el disco y la verdad es que ha quedado un disco redondísimo y estoy muy contento. Y sobre todo el saber que cada uno de los que están en el disco son amigos míos y el disco está hecho con un amor y con un cariño en el estudio impresionante.
Vaya equipazo se ha juntado, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo.
Y el disco, El pan de mis hijos, fue grabado el pasado mes de diciembre en Madrid, pero ahora faltan las mezclas, el diseño, pero vaya, que estás a punto de lanzarlo, si no me equivoco, la idea es en mayo, ¿no?
Sí, bueno, las mezclas, estamos ya en la fase final de las mezclas, a punto de masterizar el disco, que digamos que es el último, la última guindita que se le hace al tema del sonido para que suene grande, ¿no?
Sí.
Estamos en la última fase de todo. Y una vez acabe la campaña, que será en torno al 22 de abril, quedan 10 días, pues nada, nos lanzamos ya a mandar las copias a fábrica y por un lado y por otro, y el día que yo tenga las copias en mi casa, pues ya ahí se supone que ya se puede adquirir El pan de mis hijos por correo electrónico también,
sí.
Y tal, más adelante, ¿no? Y bueno, ya tengo una presentación aquí en Madrid el 27 de mayo.
Vale, o sea, ya
y a partir de ahí empezaré a girar por toda España.
Vale, vale. Comentas que para ultimar los detalles del disco has pedido la colaboración de mecenas, que para que la gente se entere, el crowdfunding consiste en tener mecenas que apoyen un proyecto para que el artista pueda sacarlo a la luz.
Sí, exacto. Digamos que en este caso yo, un artista que bueno, que vende discos, ¿no? Pues digamos que si yo voy a sacar un disco que va a tener un cierto número de compradores, pues el crowdfunding lo que trata es simplemente que si esos compradores ya existen, si esos compradores son compradores de verdad en potencia, pues
sí.
Recopilar a esos compradores, que junten todo su suma, la suma que quieran aportar al proyecto, y con ese dinero el artista tiene posibilidad de sacar adelante su proyecto, ¿no? Digamos que con la suma de esta campaña, yo lo que voy a hacer es sacar las copias físicas del CD,
sí.
Pues hacer pues todos los pagos de las mezclas de todos los procesos que estamos haciendo y demás.
Vaya,
una vez tengamos todo eso, pues ya tenemos el disco en la calle.
O sea,
y aparte de eso también se intenta hacer bonito y atractivo para la gente, y creo que alguien que le guste mi música, pues básicamente si yo pongo su nombre en los créditos del disco como patrocinador,
claro.
Pues digamos que es atractivo, ¿no? Para una persona que le gusta mi música o me sigue o ha ido a verme alguna vez.
¿A quién no le gusta, no, verse como colaborador?
¿Cómo?
Que a quién no le gusta verse como colaborador en un disco de un artista que te gusta encima.
Claro, por eso, ¿no? Es un poco eso, ¿no? hacerlo de doble camino, ¿no? Recíproco. Yo doy, yo recibo y tú también darás y recibirás, ¿no?
Exacto, eso es lo que quiero dejar yo claro, que la gente se entere. Que el crowdfunding consiste no en dar dinero a fondo perdido, sino que tú das dinero, pero a cambio te dan algo. Y
claro,
ese algo,
claro,
que tú das, lo he estado mirando, y son recompensas muy muy atractivas.
Sí, sí, está todo hecho de manera que la gente, o sea, que le sea barato a la gente. Es decir, yo... es lo prioritario, ¿no? Está claro.
Sí, sí.
Lo primero que quiero es financiar mi proyecto, pero también lo que quiero es que la gente tenga algo bueno y bonito en las manos, ¿no? Eso para empezar. Después, por otro lado, me parece muy interesante todo esto, porque, bueno, el tema de la financiación no se puede quedar a media. Es decir, yo necesito 3.400 euros, que
sí.
Es lo que, digamos, lo que vale mi proyecto, y llevo casi 2.400, me quedan un poquito más de 1.000 euros, pues si de aquí a 10 días no llegamos a esos 1.000 euros, digamos que todo lo conseguido tampoco se va a llevar a cabo, ¿no?
Exacto.
Es decir, a nadie de los que ya han aportado dinero, nadie, digamos, ha pagado todavía, simplemente han firmado una preautorización para que el día que acabe la campaña, si el proyecto ha sido financiado por suficientes personas, pues se le haga a cada uno el cargo en su cuenta de banco, tal y cual, y ya se le pide la dirección física de casa, y ya lo único que tiene que hacer es esperar a que llegue el CD, que tardará pues lo que tarda una carta de correo.
Vale, vale. Lo que hay que dejar claro con esto es que el crowdfunding es muy atractivo, es muy bonito, pero no es fácil. No, todo el mundo llega, o sea que no por tener ahí el crowdfunding en la página va a llegar, o sea que hace falta el máximo apoyo y la máxima difusión.
Claro, yo llevo desde el día 13 de marzo que salí con esto, pues llevo todo el tiempo enganchado al ordenador y al móvil.
Sí.
Respondiendo mensajes, recordando y sobre todo haciéndole llegar a un montón de gente que a priori no se entera de estas cosas.
Claro,
para hacérselas llegar y hacérsela entrar por los ojos y los oídos, ¿no?
Ahora tenemos la suerte de que con las redes sociales pues se puede mover más fácil que hace, por ejemplo, 10 años, que era más imposible esto.
Claro. Era bastante impensable, vamos, totalmente.
Y si no llegaras a la cantidad, el proyecto sí o sí tiene que salir adelante, o sea, te lo pido yo. ¿Hay otros métodos para conseguirlo?
Pues, hombre, que yo sepa, el método de toda la vida ha sido pedir el dinero prestado, ¿no?
Ya.
Es lo que han hecho todo de toda la vida los artistas, ¿no?
Hombre, yo...
O pedir un crédito o un aval, en fin, digamos que todo esto, el sentido que tiene también es eso, ¿no? Que un disco, y sobre todo un primer disco, que en mi caso, es como montar una empresa, ¿no? Como el primer movimiento gordo de dinero de una empresa, ¿no? Digamos, y empezar esa andada pues con una deuda o en un fondo de 5.000 euros.
Claro, es una inversión.
¿Sabes? Claro, entonces, al no tenerlo y al existir este método, yo me lancé de cabeza sobre todo por eso, porque es atractivo, porque es bonito, porque yo confío también en todo lo que a lo largo de estos años he ido recibiendo de la gente, ¿no? Y de alguna manera me vi con posibilidades de conseguirlo, ¿sabes?
Sí,
hay
sí.
Otra gente que recuerdo cuando empecé con todo esto, que me contaban que hacían la campaña y doblaban el precio que pedían un dinero y al final conseguían el doble.
Ah, sí,
al principio. Y demás, ¿sabes? Eso en mi caso no ha sido así. Mi caso ha sido lucharlo día a día y recordándoselo a la gente que...
Picar piedra, vaya.
Y sobre todo, bueno, por ese lado ha sido súper bonito. Sobre todo porque la mayoría de la gente ha respondido muy bien y con mucho cariño y con mucha atención, mucha afán de atención hacia mí.
Y ahora estamos en esa recta final y para acabar tanto la recta final como la entrevista, ¿qué palabras le dirías a esas personas indecisas que no saben si apostar por Dani Ferran o esperarse a que salga el disco? ¿Cómo les convencerías? La pregunta complicada, ¿eh? Para el final.
Sí, bueno, mira, yo, creo que lo que hago, como lo que hacen muchos de mis compañeros, creo que merece la pena, que hay mucho trabajo detrás. Y bueno, esto es simplemente, aparte de la posibilidad de que el nombre de las personas esté patente en el disco y eso aparezca ahí como un símbolo, ¿no? Y como que quede para siempre casi, que esa persona ha sido patrocinadora,
claro,
de ese disco. Ya lejos de todas estas cosas, pues bueno, básicamente yo intento de alguna manera dejar patente mi trabajo, dejar constancia de él en un formato que se llama CD, que tengo que hacerlo porque es lo que se mueve ahora, y entonces tengo que adaptarme a la sociedad, tengo que adaptarme a los medios que tengo y tengo que adaptarme. Y digamos que básicamente quien aporta a este proyecto, quien está aportando, realmente lo está haciendo posible, básicamente.
Pues con estas palabras de Dani Ferrán, os animamos a todos a apoyar este proyecto, que es muy interesante. Y una recomendación más, que esta la voy a hacer yo. Si no lo conocéis, buscadlo en YouTube, que tiene canciones muy buenas. La que más me gusta a mí es la de Mañana, que tocas con Los Tres en Raya. Uh-huh. Y seguro que os gustará, y apostad por él, que de verdad vale la pena. Muchas gracias, Dani. Y
muchísimas gracias,
y mucha suerte en este proyecto, y ojalá de verdad llegues a esa cantidad de 3.400 euros, que la estamos casi rozando, ya podríamos decir.
Sí, yo creo que sí, que llegaremos. Esto no para de subir, y cada mañana me despierto con una sorpresa. O sea que seguro que llegamos.
Pues mucha suerte, Dani, y muchas gracias por haber querido difundir tu proyecto aquí en La Escalera.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Aún te quiero, pero tiraré tus cosas por la ventana. Cuando reviente y cuente por qué estoy serio, por qué las ganas de empezar de cero. Cada día mi minuto de silencio, tocando el cuerpo, solo mi cuerpo.
Eso, eso.
Hoy abrázame, de ser humano a ser humano, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Hoy estás y estoy, mañana quién sabe dónde, cómo y con quién te vas. ¿Quién me voy? ¿O con quién me voy? Y mañana ya te pediré las cuentas claras, ya me cobraré la extrema unción de tu mirada. Tú me has puesto a tu lado, luego me has quitado, y escribo mi vida con faltas de ortografía. Mañana será cuando sacie las ganas de deshacerme de los diablos que engendraste en mis entrañas. Hoy para hablar no estoy, si te vas me voy, hazme el amor eterno. Bienvenida al infierno, bienvenida al infierno, bienvenida al infierno.
Bueno, Javi, no has podido escuchar la entrevista de Dani Fernán, pero
no, tendré que esperarme al podcast.
Como todo el mundo, tendrás que esperarte. Pero te voy a decir que ha ido muy bien. Ha sido una lástima porque teníamos prisa, estábamos llegando ya al final del programa, sí. Y la hemos tenido que hacer más corta de lo que él se me decía.
Sí, ya. Pues siempre le pasa lo mismo a Dani, ¿te acuerdas? Siempre. ¿Te acuerdas cuando estuvo aquí la otra vez que nos pasó lo mismo por problema de tiempo? Pobre Dani.
Se lo he dicho eso luego fuera de línea. Sí. Digo, siempre me pasa lo mismo. En cuanto vengas a Barcelona, te vamos a hacer una en condiciones como te mereces.
Y además en directo.
Y en directo.
Y además, Miguel, antes de continuar, si me permites un momentito, mucha gente me está comentando que qué es esto de que vamos a hacer de La Escalera on Tour, que en el programa anterior no le quedó muy claro. Si lo quieres volver a repetir, Miguel.
Vale. La Escalera on Tour es un programa de vídeo, será grabado, donde haremos entrevistas y los cantantes tocarán en directo.
Sí, o sea, ¿tú quieres decir que... por ejemplo, vamos a poner el caso que Dani Fernán venga aquí a Barcelona.
Exacto.
Pues nosotros vendrá nuestro plató, ¿no? Por llamarlo así.
Vendrá nuestro plató, tocará unos temas.
Y le haremos una entrevista.
Y le haremos una entrevista. Y también hablaremos un poco de actualidad con ellos.
Hombre, por supuesto.
Que no solo se quede en su trabajo, sino que se mojen un poco, vaya.
Sí, además esto en la entrevista que me acaban de hacer lo he recalcado, que la actualidad, por supuesto, en nuestro programa no puede faltar, como tú bien vienes anunciando programa tras programa.
Claro, claro.
Y no va a faltar nunca en La Escalera.
Y mucho menos en La Escalera on Tour.
Por supuesto. Y además, después esto, Miguel, ¿qué más nos puedes contar? ¿Este formato?
Este formato tendrá una duración de máximo media hora, intentaremos que sea de 20 minutos.
Sí.
Y se difundirá por... Hay varias plataformas televisivas, como sí. Toma la Tele de Madrid, TLK de Madrid, estamos intentando también que lo incluyan en su parrilla.
Que además creo que TLK se emite por el digital, ¿no?
Se emite por TLT en la Comunidad de Madrid, lo estamos intentando. Y en cuanto sepamos el sí o el no definitivo, ya lo anunciaremos.
Pero aún así vamos a empezar ya a grabar, ¿no, Miguel?
Sí,
creo,
sí, empezamos a grabar, estamos hoy a 17, empezamos a grabar dos semanas máximo, dos, vale. Tres semanas.
Y además, creo que tenemos presentadora y todo, ¿no? Que no lo presentamos nosotros aquí, como aquí, ¿no?
Claro, claro, tenemos gente detrás y una de ellas hará de presentadora.
Sí, además periodista, creo que es, ¿no?
Y está muy ilusionada por empezar y supongo que vosotros por conocerla también estaréis muy ilusionados.
Hombre, y nosotros por conocerla, nosotros, también.
Por verla en directo, exacto.
Bueno, pues eso es La Escalera on Tour, espero que os haya quedado un poco más claro. En resumen, es un formato de entrevista, concierto semiacústico, ¿no, Miguel?
Sí,
¿cuántas
sí.
canciones tenías pensado que el artista podía tocar? ¿Un par, tres?
Un par máximo, tampoco queremos...
Sí, porque si dura media hora, sí, ¿no? Claro. Tampoco...
Es como si fuera un concierto gratis para nosotros, no es la intención. No,
por supuesto, además, ahora que has dicho de gratis, me gustaría también comentar que este formato es... Es un formato pues donde lo único que intentamos es promocionar al autor. Por supuesto, no, nosotros no cobramos nada como entidad ni a título personal.
No cobramos nada, nada.
Sí, me gustaría que esto lo dejaras claro porque mucha gente se piensa que esto va a tener que pagar el artista. No.
El artista que quiera venir, nosotros no cobramos, por lo tanto tampoco pagamos.
Claro.
O sea, el que quiera venir...
Tiene la única finalidad de promocionar y difundir al autor.
Exacto. Y la suerte que hay es que no es Alpedrete, con todos mis perdones Alpedrete, sino que es un pueblo de Barcelona que está muy bien comunicado y en cuanto vengáis aquí a hacer un concierto...
Sí, además salir por la televisión siempre ayuda, ¿no? Yo creo que,
sí.
que siempre ayuda.
Siempre está bien.
Bueno, pues aclarado esto, ya podíamos volver donde estábamos antes de que te interrumpiera, que
exacto.
no me acuerdo.
Estamos ya en el final del programa. Hemos hecho una entrevista a Dani Fernán para acabar el programa ya pronto, que vienen los siguientes compañeros. Y me gustaría acabar el programa con una buena noticia.
¿Qué buena noticia, Miguel?
Una chica que entrevistamos nosotros hace tiempo.
Sí.
Cuando iba por salas pequeñas.
¿Estamos hablando de?
De María Rosalén.
Ah, María Rosalén.
Que ahora...
sí, que ha firmado un contrato con una multinacional.
Y ahora se van en todos los canales y en todas las emisoras y no queremos ser los únicos que no la pongamos, ¿no?
Por supuesto. Además, el otro día estaba escuchando un programa que hacen en Cadena 100 por la noche.
Sí.
Ahora no me acuerdo cómo se llama, en Buenas Noches, bueno, Oscar Martínez, bueno, una cosa así. Y estaba allí en el programa en directo y se tocó unos temas y además anunció que no sé en qué contrato hemos firmado. Entonces, en esa cadena... Ahora la ponen diariamente.
Sí,
y
sí,
me alegro
y en los 40 también.
Sí, 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 sí.
Con esto quiero decir una cosa, que tiene que quedar claro para acabar el programa, mi reflexión de hoy.
Di tu reflexión.
Porque la gente dice, ostras, esta chica, ¿dónde ha salido? Esta chica ha salido de los bares, del recorrido que hay en Madrid, en Barcelona, en Málaga.
Por supuesto.
Eso quiere decir que María es muy buena, pero no es única, que puedes salir por ahí y encontrar a gente buena. Y qué mejor forma de conocerla que escuchando La Escalera, que los cogemos a casi todos.
Por supuesto, además, nosotros, María Rosalén, después teníamos también a Lidia Guevara, que la ponen también
Lidia
mucho
Guevara.
En Cadena 100, y bueno, y...
Y los que van a salir todavía.
Sí, y Andrés Suárez, que también ahora lo ponen mucho en Cadena Dial, bueno, por aquí...
Rafa Pons.
Hombre, Rafa Pons, ¿qué decir de Rafa Pons?
Hombre, gran Rafa Pons. Y nada, y hasta aquí mi reflexión y me parece que también el programa, ¿no? ¿Con qué tema quieres que cerremos hoy?
Pues podemos cerrar con 80 veces, creo que se llama uno de María.
80 veces, sí.
Venga, pues 80 veces de María Rosalén. Buenos días, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón. Son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para borrar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. quizás que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar.